Hola, mi nombre es Hugo Cuevas Mor y este es un nuevo blog de la serie La poesía en la vida diaria. Hoy quiero hablarte de poemas de la infancia, no poemas infantiles, no. Y ya verás por qué. Yo creo que no hay una poesía diaria que sea tan común a tantas personas de este planeta como las oraciones o plegarias que cada religión tiene y que se han venido enseñando a través de tantos años, tantos siglos, tantas lenguas. Poemas compuestos por poetas, por religiosos, que por su mensaje o su sencillez fueron volviéndose populares y fueron enseñados a los niños y aprendidos por ellos, incluso sin saber en ese momento el verdadero sentido de los versos que recitaban. Todas las religiones tienen sus oraciones, esos poemas que han trascendido para perpetuar creencias y enseñanzas, acompañar ritos y ceremonias. Como me crié dentro de la religión católica y esa es la herencia que mi madre me transmitió, voy a contarles de estos poemas que me han acompañado desde la infancia. Hablar de religión es muchas veces disociador, pero te aseguro que no te compartiré mis recuerdos con un fin proselitista, para nada. Te los comparto como una vivencia mía, solamente. Ahora, no recuerdo cuál fue el primer poema religioso, o sea, cuál fue esa primera oración que aprendí o que mi madre me enseñó. Pero es casi seguro que tiene que haber sido el ángel de mi guarda, esa oración tan sencilla con que mi madre nos hacía terminar el día. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús y María. Recuerdo a mi madre sentada al lado de mi cama antes de apagar la luz, haciéndonos recitar. No recuerdo bien si nos hacía arrodillar al lado de la cama a rezarlo. Eso no me acuerdo bien. Lo que sí recuerdo no solo son estos versos, pero más aún la paz, la armonía y la tranquilidad que ese momento con ella al lado de mi cama, con las palabras dulces de esta oración que me hacían sentir. Todavía hoy en día, la paz y armonía de ese momento antes de dormirme me llega, me transporta. Todavía me trae serenidad, calma, equilibrio, como energías que se alinean antes de entregarme al sueño. Compartí muchos años el cuarto con mi hermana mayor, yo en la cuna y ella sentada en el suelo, de solo un año mayor que yo, haciéndose que me leía un cuento sentada en el suelo, cuando ni siquiera sabía aún leer. Pero bueno, imaginación nunca le ha faltado. Y sí, tengo el recuerdo de que recitábamos juntos El ángel de mi guarda. Unos años más tarde debe haber llegado la oración del Padre Nuestro. Tengo la sospecha que llegó a mí primero en francés, que era como mi madre se lo sabía y como ella lo recitaba, porque a veces, cuando pienso en ese poema, lo recuerdo en mi mente en dos idiomas y casi que paso de uno al otro, como me acaba de pasar ahora tratando de recordarlo. En español, como en francés, deben tener varias variantes. En español, el que yo aprendí era así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. El poema francés es muy similar. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous ces offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. El Padre Nuestro me recuerda a la Iglesia que por un tiempo de paz y concordia familiar visitábamos los domingos con mi papá, mi mamá y mi hermana. Debe haber sido principios de los años 60 en Cali, Colombia. Tendría yo 7 u 8 años. Y era en una iglesia en el barrio del Centenario, la iglesia del Colegio Bergman, un colegio de muchachos ricos de Cali. En ese entonces, que estaba abierta al público. Allí, aparte de hacer el esfuerzo en la misa por mantenerme quieto durante casi una hora y seguir las instrucciones de mi mamá, arrodíllese, párese, siéntese, no se mueva tanto, no moleste a Titina. La gran distracción de las misas, en realidad, era el misal de mi madre, que lo recuerdo muy bien, aún hasta hoy. Era pequeño, era gordo, usado, trajinado, antiguo. Lo recuerdo en mis manos, con su pasta de cuero, café claro y muy delicadas hojas, muy finas, que había que voltear con mucho cuidado. En el misal estaban las oraciones, las lecturas de los días, no sé, el Evangelio. Pero no recuerdo por qué mi mamá lo llevaba a la misa, porque lo recuerdo todo en francés. Bueno, de todos modos, en ese momento casi toda la misa era en latín. Posiblemente también había latín. ¿Cuántos siglos se tardó la Iglesia Católica en dejar que la misa se diera en un idioma que la gente entendiera? Sí, era latín. Y claro que me recuerdo algunas frases como el cum spiritu tuo o Kyrie eleison, Christi eleison. Que admito que acabo de buscar en Google y encontré que es lo mismo que Señor ten piedad, Cristo ten piedad. Lo mejor del misal, de todas formas, eran las estampitas que mi mamá había coleccionado, creo que por muchos años. No sé si de pronto ese misal llegó con ella de Francia entre trenes y barcos, cuando sola cruzó el Atlántico a los 14 años para llegar a Guatemala. Pero eso es otra historia que alguna vez contaré. Ese misal, de todas formas, tenía historia. Y la historia la tenía en las decenas de estampitas, que si uno era muy cuidadoso con las débiles páginas, estas aparecían y me llenaban los ojos de colores. Eran estampas de primeras comuniones, de oraciones, regalos de personas que con bellísima caligrafía habían escrito en la parte de atrás o en una esquina: Pour ma chère Marie-Louise, o ta copine qui t'adore, tu amiga que te adora. Eran también, no sé, obras de arte religioso, vírgenes, ángeles. Ángeles entre los cuales yo buscaba, o escogía, mejor dicho, mi angelito de la guarda. Y de vez en cuando, entre las estampitas, aparecía alguna flor disecada, descolorida, pero todavía olorosa. Eso lo recuerdo. ¿De qué campos venían esos pétalos aprisionados por mi madre que ponían mi imaginación a volar? Solo los coros de la misa me sacaban de las páginas del misal. Oírlos cantar me llegaba al alma. No sé, se me pegaban en la piel, me subían por el cuello, me erizaban, sin yo poderlo evitar. Las voces corales, las voces jugando melodías entre ellas, los altos, los bajos, siempre me han emocionado. Y era tanta las ganas de cantar que quise ser parte del coro del colegio. Ay, varias veces lo intenté a principios de cada año escolar, cuando llamaban a los que querían ser parte del coro y yo, muy tímido, apenado, hacía la fila y me sentaba en las bancas, soñando que esta vez de pronto lo lograría. Nunca pasé de la segunda o tercera clase. Y creo que al cuarto intento, al cuarto año de intentar, debo haber desistido. El señor Solari, que era el director del coro, lo recuerdo. Trompetista era él. Rápidamente y con oído clínico, determinaba que había una voz disonante y descubría en el montón que el culpable era yo. Así, sin miramientos y directo al grano, decía: «Tú, ¿cómo te llamas? Tú no puedes estar en el coro, eres muy desafinado». Y bueno, no valió la pena seguir intentando. El profesor Solari tenía muy buen oído, o yo tenía muy mala voz, o las dos cosas seguramente. Pero seguí enamorado de los coros. No como participante de ellos, pero sí escuchándolos. Las voces cantando al unísono siempre han tenido una fascinación. Ahora recuerdo muy bien mi primera comunión, pues eso fue algo muy significativo en mi vida. Si no eres católico, te comento que como la mayoría de las religiones que tienen ritos de pasaje, los católicos tienen la primera comunión. Como el judaísmo tiene los bat mitzvahs para niñas y los bar mitzvahs para niños, el cristianismo tiene los bautizos, el islamismo tiene muy pocos ritos de pasaje y además varían entre lugar y lugar. Pero está el bismila, es en el cual un niño recita los primeros versos del Corán frente a un grupo, a la familia o en el grupo de oración. O el primer ayuno del Ramadán, que los niños los dejan participar cuando cumplen los 10 años de edad. La primera comunión es cuando un niño recibe por primera vez la hostia en la misa. La hostia que simboliza el pan de la última cena, pero también simboliza el cuerpo de Cristo. Y bueno, si te dejan beber vino, esa sería la sangre de Cristo. Esa suficiente explicación, creo yo. Y claro, para la primera comunión te preparan. Y a mí de seguro me prepararon muy bien porque estaba muy inspirado ese día en que hice la primera comunión con mis compañeros de colegio. Algunos que todavía sigo viendo 50 años después. Y no porque hicimos la primera comunión juntos, no. Porque desde que nos pusieron juntos en un salón, en un colegio, la vida nos fue sintonizando el alma, el corazón. Y la mente también, de cierta forma. Hubo algo de indoctrinación, digamos, que hemos sabido llevar bien por la vida. Incluso en las fotos de la primera comunión, y voy a compartir una en el blog, si la quieren ver, me veo muy inspirado, muy en comunión con mi alma. Tal vez muy compenetrado con el mensaje de la religión católica en ese momento. Pero bueno, como muchos de nuestra época, la posición anquilosada y conservadora de la Iglesia católica frente a todos los movimientos sociales de los 60s y 70s de Latinoamérica como lo han estado en casi todo cambio histórico por 2 siglos, me hicieron sentir muy distanciado de esa iglesia retrógrada. En esos momentos tampoco podía distinguir lo que la iglesia, la creación del hombre, y la religión despegada de la iglesia representaba. Y me alejé de cualquier rito religioso por décadas. Eso sí, cumplí mi función de padre ya en los Estados Unidos en llevar a mis hijos a la iglesia. No era tanto un problema espiritual, ni una búsqueda espiritual, era más bien un problema de identidad cultural. A los migrantes hispanos en los Estados Unidos y en otros países del mundo nos une la religión, como muchos migrantes del mundo los une la religión, a veces ni por la religión misma, sino, como en mi caso, para una familia hispana era necesario para nuestros hijos darles una sensación de identidad cultural. Pero quiero volver a mi ángel de la guarda desde seguir adelante, pues según muchas personas que me quieren, comentan que mi ángel de la guarda debe trabajar horas extras, porque lo he tenido muy cerca toda mi vida, rescatándome en muchos momentos de calamidades cercanas, unas pequeñas, otras un poco más grandes. Y dentro de mí, en las noches, antes de dormirme, siempre he hecho una introspección. Y creo que esta introspección que hago antes de dormirme debe venir desde aquel ángel de la guarda, desde mi madre sentada a mi lado en mi cama, dándome paz, armonía. Porque siempre hago lo posible por dormirme tranquilo, dormirme feliz, aún en los momentos más duros de mi vida, al final del día, en ese momento en la cama cuando cierro los ojos y me distensiono poco a poco, trato de pensar en las cosas buenas que han pasado en el día. Ese es mi momento de entregarme al sueño en paz, donde esté y como esté, sea en mi cama plácida o en un saco de dormir o en un camarote en un albergue. Ese es mi gran momento de paz. Y es el momento de agradecer, de sentirme agradecido por todo lo que tengo. Le agradezco al universo, al que algunas veces soy más personal y le digo gracias a Dios, a un Dios de luz. Es el momento de la convicción que de todo lo que me pueda estar pasando podría ser peor. Y que de todos modos, aún así, mañana va a ser mejor. Mañana yo voy a ser mejor. Mañana quiero ser mejor. Incluso en ese momento, si me siento tensionado, sonrío. Con los ojos cerrados, entregándome a la noche, sonrío. Y agradeciendo, comienzo a pensar en las cosas lindas por las cuales estoy agradecido. Y dejo mi imaginación volar y dejo que mi imaginación me lleve a muchos bellos momentos, y así me duermo. Al final ese ángel de mi guarda y el momento de introspección que he practicado antes de dormirme, se ha ido volviendo con el tiempo y la práctica en una filosofía de vida. Porque cuando algo duro o muy fuerte me ha sucedido o me está sucediendo, siempre he tenido la convicción de que no hay mal que por bien no venga, y que eso que me está pasando es una lección, un aprendizaje, una señal, algo que me empuja a pensar que algo debo cambiar, que de alguna forma u otra, para que eso no vuelva a suceder, algo debe cambiar, y yo lo debo cambiar, y lo llevo a la práctica, pensando que si cometo un error una vez está bien, pero cometer el mismo error dos veces ya es una muestra de que no puse atención y no me importa el error. Y si lo cometo una tercera vez, pues es que no tengo remedio y que debo detenerme y que tengo que tener cuidado. Ahora, tengo otro recuerdo de otro poema que les quiero comentar, porque está asociado a una persona especial, a la señora Eva, una viejita que vivía en el barrio Santa Rita en Cali, donde pasé los primeros años de mi infancia, en esa cuadra de la transversal, donde en un momento en la noche podría haber más de 50 niños jugando en la calle, corriendo de un lado al otro, escondiéndose y encontrándose, mientras los padres salían a la puerta a charlar con los vecinos y cuidaban con el rabo del ojo a la muchachada en la calle. Recuerdos de barrio que me alegra haber vivido. Pues doña Eva era la única persona mayor que yo recuerdo en esa cuadra y era muy tierna, muy, muy querida, y alguna familiaridad debería tener con mi padrino Manuel Osorio, que llamaban el mono. Doña Eva también se sentaba a la entrada en su antejardín al principio de la noche y nos dejaba entrar y todos teníamos que pasar algún momento a saludarla. Y ya cuando era más noche, ella se había retirado y de pronto nos escondíamos en su antejardín. Me recuerdo mucho tener cuidado con sus matas, pues las atendía con esmero y las quería mucho. La señora Eva me regaló una estampita de San Francisco de Asís y me leyó el bello poema que escribiera San Francisco. Y a los 9 años, cuando viajé por primera vez solo, la estampita de San Francisco me acompañó, lo recuerdo. Y aunque ahora no sé qué se hizo esa estampita, 30 o 40 años después fui a Asís, el pueblo de Asís, en Italia, un pueblito espectacular donde quisiera algún día volver y hacer de pronto la romería de Asís a Roma. Allí en Asís recordé a doña Eva sentada en su antejardín y compré una estampita. Y juntos, la señora Eva y yo, recitamos el poema de San Francisco en Asís. Señor, hazme un instrumento de paz, que donde haya odio siembre amor, donde haya injurias perdón, donde haya dudas fe, donde haya desesperación esperanza, donde haya sombras luz, donde haya tristeza alegría. Haz que yo no busque ser consolado, sino consolar, comprendido, sino comprender, amado, sino amar, porque dando es como recibo, perdonando es como tú me perdonas, y muriendo en ti, nazco para la vida eterna. Para terminar, les voy a dejar un poema, el del Padre Nuestro, cantado por Elsa Tortonda, una niña de 16 años, una joven de Badajoz, en España, que se presentó a uno de estos concursos de televisión, cuya versión clásica era de una cantora ciega andaluz, la niña de la Puebla, Dolores Jiménez, que fue una de las más famosas cantantes de flamenco y falleció a los 91 años en 1999. Elsa canta este Padre Nuestro y con eso me despido y los dejo. Hasta la próxima. Gracias.
Padre Nuestro que estás en el cielo, oh santo, sea tu nombre. Tu gran voluntad, tu gran... Como una coincidencia.